O sea, ha sido una buena experiencia, digamos, que sería otra de las comunidades que a veces es olvidada también junto con Ostende. Sí. Esto me refiero a toda la historia, ¿no?, del partido de Pinamar.
Tal cual, creo que incluso, como te comentaba, en realidad no solo es por Cariló, sino por todos los vecinos que van a trabajar o que de alguna manera también es una gran fuente de ingresos para Pinamar. Entonces hay que prestarle atención a cada una de las localidades, porque si le mejorás la vida a Cariló, también la gente que va a trabajar a Cariló está mejor, ¿no? Entonces me parece que están todos interrelacionados. Y lo que queremos nosotros es, profundizar su identidad. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos en Valeria del Mar, que estuvimos reunidos con los representantes de la Sociedad de Fomento de Valeria, también hubo un consenso en la idea de llenar de contenido la ciudad, de generar, una planificación. Por ejemplo, nos hablaban de lo que era la inundación en el mástil, que antes no existía, y que después de la obra pública es superior, la problemática de la inundación que antes, y los comerciantes que están ahí dejan de tener actividad los días que llueve, porque
la gente se fija dónde pone el pie y no qué comercio.
Claro, el tema del auto, que muchos tienen como miedo a que se rompa, o incluso que se quede en el medio del agua, entonces la gente se aleja del centro, y bueno, ustedes saben que acá en verano suele llover bastante fuerte o intenso por poco tiempo, pero eso por ahí te complica el trabajo del día completo. Entonces esas cuestiones son las que habría que planificar a futuro para que no ocurran, que cuando hacemos obra pública, primero hagamos la infraestructura esencial, la base. En Valeria, otro ejemplo concreto es el alumbrado público por arriba de la vereda, que en vez de... Justo me encontré a Otero y le pregunté, de la CALP, le pregunté cuál había sido el problema, y me comentó justamente esto, que se olvidaron de planificarlo en la obra pública. Cuando hicieron las veredas no se pidió el dinero, o no estuvo previsto, el tema del alumbrado público, ¿no? Entonces, evidentemente, ahora me decía incluso que es cara la obra, porque, bueno, hay que reubicar todo y hay que levantar. O sea, es como volver a hacer lo mismo, y porque no se pensó, no se planificó lo urgente. Entonces, y lo esencial, lo vimos también en la obra pública de Ostende, cuando se hizo la plaza también. Vimos que por un lado había mucha luminaria y en el otro lado no, totalmente oscuras. En la calle Huanca, que estuvimos ayer con los comercios, también nos manifestaban la necesidad de tener mejor alumbrado todo lo que es la zona de Valeria. Decían que habían llegado a diferentes puntos, pero que en esa avenida, que es muy transitada, que incluso la gente espera por la salita, o diferentes cuestiones, bueno, la luminaria no había...
Tenés el SIC y tenés también que es una de las primeras que estuvo asfaltada.
Exactamente, pero bueno, ahí el alumbrado público no es acorde. De hecho, lo pude comprobar anoche, y bueno, una de las cosas que quedamos con los vecinos es que haga el reclamo en el 147 e incluso que ingrese una nota al Consejo Liberante para después poder, a través de un pedido de informe, solicitar, tener en cuenta esa arteria. Y eso fue lo positivo ayer con algunos vecinos, que le explicamos del Consejo Liberante cuáles son las herramientas, pero también la importancia de poder llegar al Ejecutivo para poder realmente tener poder de decisión, porque desde el Consejo Liberante tenés una faceta de control muy acotada, pero no tenés la decisión, por ejemplo, para fijar prioridades. O sea, el presupuesto es una herramienta que la diseña el Ejecutivo, incluso muchas veces tampoco se cumple. Así que bueno, ahora tenemos en una semana una oportunidad única para bueno, que Propin pueda llegar al gobierno y darle la oportunidad de... Eso es otra cosa que dijimos, todo lo que está bien lo vamos a continuar o vamos a seguir mejorando, pero hay cosas que hay que cambiar. En el área de salud, por ejemplo, es el 90% son quejas del área de salud, así que evidentemente hay cosas que no funcionan, y hemos puesto la mayor cantidad de recursos históricos. O sea, cuando se aumentó ahora la tasa de salud en el último tiempo, se creó un fondo afectado que fue el 6%, hasta más del 20%. Evidentemente recursos cuenta el Estado en salud, pero los resultados no son los esperados. Así que incluso tuve la oportunidad de encontrarme con un empleado, uno de los primeros que estaba en el municipio, me contaba él desde la época de la dictadura en el área de salud, y bueno, me contaba grandes falencias. Él ahora no estaba trabajando, pero bueno, se preguntaba también cómo era que había funcionarios que pasaban todas las gestiones y nadie los tocaba, ¿no?
Te pregunto, ¿qué opinás vos del tema de las agresiones que sufriría la lista que lidera Gregorio Stanga? Que sean públicas, ¿no? El tema de una pedrada contra una vidriera, y el tema de los carteles, más de 100 carteles que dicen han sido rotos.
Bueno, en primer lugar manifesté repudio yo también por las redes sociales. No sabía del tema de la piedra, después me enteré con posterioridad, pero sí de la rotura de carteles. Y me pareció muy triste por muchas cuestiones. Primero, porque en Pinamar creo que hemos intentado elevar la vara de lo que es la política y la convivencia. O sea, yo tengo grandes diferencias con Gregorio, de la forma de pensar y por ahí de actuar, pero lo respeto muchísimo, como a todos mis adversarios, Y me parece lamentable que en una época que hay una cultura democrática y cívica, digamos, ejemplar, alguien empañe con roturas de carteles. Y sí, también manifestar mi preocupación porque el Ejecutivo muchas veces habla de que se han instalado una cantidad de cámaras muy importantes. Y realmente no es que se rompieron 5 carteles. Si evidentemente se rompieron, no sé, 60, 80 carteles, evidentemente algo en seguridad o en el centro de monitoreo está fallando. Y esto me refiero también cuando pasó el famoso episodio de la arena a los camiones, que fue la misma pregunta que hice. Digo, ¿cómo camiones con arena no los podemos registrar? Y ahí es donde empiezo a preocuparme a veces, cómo veo que selectivamente algunas cosas se resuelven y para otras veces se mira para otro lado, ¿no? A mí me hubiese gustado que desde el Estado se dé una respuesta concreta y se realmente se ponga blanco sobre negro sobre lo ocurrido, porque si no queda como una sensación de que algo raro está pasando y nadie da una respuesta. Así que, bueno, me parece que está pendiente la respuesta de parte del Estado. No tiene que dar una explicación al respecto.
Bueno, esperemos que eso ocurra y esperemos que se tranquilice todo, ¿no?
Sí, falta una semana, se ha llevado con normalidad, creo, en términos generales, sacando este hecho, me parece que es aislado también. Si bien nosotros, por ejemplo, tenemos otro tipo de cartelería, por suerte nunca en ninguna campaña hemos sufrido ningún tipo de acto de vandalismo. Sí, por ahí a veces uno ve, ¿no?, todas las cosas que hace el Ejecutivo en campaña, que el clientelismo con las instituciones realmente me dio bastante vergüenza ajena. Esto tengo que también señalarlo, porque durante el año le falta de todo a todas las instituciones y ahora en campaña aparecen subsidios. Y por el video y por la foto, realmente, yo entiendo que los clubes se saquen el video y hagan la foto para recibir algo, pero me parece penoso que haya que esperar hasta la campaña para ver si el político responde. Y eso me pareció muy bajo de parte de Yesa, ¿no?
Pero es forma parte del folclore.
Sí, yo creo que es algo que tenemos que cambiar. O sea, el clientelismo, nosotros por eso proponemos un proyecto muy claro de que las multas de tránsito vayan a la entidad de bien público para que no se tengan que sacar una foto con Marcos Guerrero o con Propino, con el que sea, para recibir fondos. Realmente, tanto la sociedad de fomento como los clubes hacen un trabajo todo el año para contener a los chicos y tener que esperar a la campaña para que te resuelvan algo el techo, para que te den una heladera, para que realmente esté el Estado, me parece penoso, ¿no? Y esto lo he visto incluso con cosas más groseras como la obra pública. Por ejemplo, ahora están empezando una obra en lo que sería Show y Constitución, en plena campaña, podrían haber esperado 4 días más, y justamente es un lugar estratégico donde siempre están las sombrillas, ¿sí? Más allá de que nosotros aprobamos esa obra, enhorabuena que se haya hecho el convenio, ves cómo en campaña se intenta mostrar que se hace todo lo que por ahí no se hace durante el año, ¿no? Y después van a ver que pasan 2 meses y no se arranca ninguna obra, se paralizan otras, entonces me parece que esas cuestiones el vecino también las tiene que ver, que el gobernante tiene que estar todo el año, no solamente en campaña, y que la gestión también tiene que llegar a resolver los problemas estructurales, no los superficiales. Entonces, evidentemente, ahí tengo prioridades totalmente distintas a la belleza, que no son ganar elecciones, sino resolver los problemas. Esto que te hablaba, ir al vecino y después de 2 años poder contarle todos los avances en diferentes cuestiones, ¿no?
En otro orden de cosas, te quería preguntar por el tema del debate. ¿Has sido convocado? ¿Vas a participar?
Sí, mira, ahora tenemos un primer debate a las 11 de la mañana en otro medio de comunicación, pero por lo que me informaron no va el intendente, o sea, si va Gregorio y si va Augusto Rizzola. Y sé que el día lunes hay otro organizado por varios medios de comunicación, creo que es en la Power, lunes a las 9 horas, en el cual vamos a hablar...
¿Y este por quién es convocado, este que tenés?
Mira, este de acá creo que Cecilia Molina, Cheva, es de Radio Sincro, perdón el chivo, pero...
No, está bien, son amigos.
A mí me han convocado muchas veces y yo le he manifestado que a mí me encanta hablar de lo que es propuestas e ideas, más que hablar de personas, que es lo que me parece que le sirve al vecino. ¿Cómo vamos a resolver un problema? ¿Cómo vamos a mejorar la salud, el turismo? Pero bueno, a veces por una o por otra razón, por algún candidato que no quiere participar, muchas veces cuesta juntar a todos los candidatos y que estén dispuestos. De hecho, nosotros hemos manifestado muchas oportunidades que esto debería hacerse todo el año, o sea, que nos puedan entrevistar en forma conjunta y preguntarnos sobre diferentes temas, no sé, llámese planta depuradora, llámese cómo vamos a mejorar el turismo, debería ser una gimnasia propia de la democracia, intercambiar ideas, de ver qué puntos tenemos en común y qué nos diferencia. Bueno, eso lamentablemente no ocurre, muchas veces por especulación electoral, ¿no? Porque evidentemente ahí si va el intendente va a tener que responder varias cuestiones que tenemos inquietudes hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no se le da la prioridad a la planta depuradora, a la obra fundamental, y seguimos haciendo otro tipo de obras? Y la respuesta muchas veces es que esto se baja con convenios o de gobierno provincial y nacional. Bueno, entonces, con más razón, tenemos que usar el Fondo de Infraestructura Local, el que se cobran las tasas municipales, para dedicarlo pura y exclusivamente a eso. Es decir, que si está viniendo plata para hacer luminarias, si está viniendo plata para hacer veredas, bueno, perfecto, usemos el Fondo de Infraestructura específicamente para el Plan de Pura Obra, que es una de nuestras propuestas, es decir, no aumentar la presión tributaria, sí, pero sí el mayor fondo que hoy tenemos, empezarlo a ahorrar. Pero claro, pasa que es muy difícil para el gobernante ahorrar en campaña, porque la forma de verlo es, bueno, prefiero usarlo, digamos, como Papá Noel y ir regalando cosas a ver si recibo más votos. Bueno, ahí está, me parece, en el vecino en darse cuenta de esta cuestión, de quién se ocupa de lo importante, lo esencial, y quién está intentando captar el voto, ¿no?
Bien. Marcos, no tengo más tiempo, ¿viste? Porque un desacomode. Pero bueno, contamos con vos para cuando quieras, y lo creas necesario, para seguir contándole a la gente de la propuesta de ustedes, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Y una persona que se sumó a la política ahora, se puede decir, ¿no?
¿En qué sentido?
En el sentido de que, ahora te veo más militante, más...
Más militante,
bueno. Por más que la palabra militante siempre, sí, me suena a un saco así todo...
Mira, por ahí lo que... ahora entiendo lo que te refieres. Por ahí,
más metido en
claro,
el tema.
Claro, tuvo un rol por ahí más técnico durante, claro, mucho tiempo en el, sí, Consejo Deliberante, primero como secretario del Consejo.
Pero que no hay que olvidar que es el que te posibilitó al paso, sí, siguiente.
No, y no solo eso, sino que también aprender, uh-huh, mucho, ¿no? Porque a veces uno puede tener una linda oratoria o imagen, todo, pero realmente después vos te tenés que sentar con los expedientes, buscar, uh-huh, conocer las normas, cómo se resuelven. Entonces creo que todos esos 5 años que trabajé en el Consejo Deliberante no fueron en vano, sino que para mí es un valor agregado a lo que tengo para ofrecer.
No, porque
ofrecer.
Te capacitaste, tengo para ofrecer las cosas de la mecánica, ¿no?
Incluso en el ámbito universitario vos podés tener una formación profesional, pero la importancia, la práctica y la experiencia es fundamental. Así que bueno, en ese aspecto estoy conforme. Una formación de abogado, profesor en ciencias jurídicas, 5 años de experiencia en el Consejo Deliberante, bueno, me siento más que capacitado como para afrontar el desafío, ¿no?
Bien.